buenas. Cuando comenzamos esta andadura de crear un programa dedicado a las entrevistas, nos hacía muchísima ilusión contar como primer invitado una persona que tuviera relevancia internacional, una persona con muchos seguidores, una persona que aportase algo. Y pensamos en alguien que reúne todos esos requisitos y más. Hay quien dice que es quizás la persona más y mejor formada y sobre a nivel militar, pero sobre todo informada de todo lo que está pasando no solamente en España, sino en el mundo. Nos pusimos en contacto con él y nuestra sorpresa fue cuando dijo que sí, que aceptaba la invitación, lo cual nos puso, como dijo en la presentación Carmen, un poco nerviosos, porque no todos los días se puede estar delante de ni más ni menos que el coronel Pedro Baños. Don Pedro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Javier, sabes que siempre que me llamas yo intento acudir presto. No siempre me cuesta, o sea, hay veces que me cuesta mucho precisamente por los problemas que tengo de agenda, pero sabes que siempre lo intento y más que encantado de estar aquí, no solamente contigo, sino con buenos amigos como Carmen y Salvador y muchísimos más, así que un auténtico placer.
Pues muchas gracias. Si le parece, vamos a comenzar hablando un poquito de su trayectoria, ¿vale? Yo creo que todo el mundo que vea este programa ya le conoce, pero no obstante, vamos a hacer un breve de su currículum por razones obvias. Usted es militar español, coronel del Ejército de Tierra, está en situación de reserva desde el año 2012... y es experto en defensa, en seguridad, ciberterrorismo, terrorismo yihadista y geoestrategia. Es colaborador habitual de infinidad de medios de comunicación y además con usted se da una especial circunstancia, y es que es el primer militar en la democracia que tuvo un programa de televisión, La Mesa del Coronel, en la cadena 4. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza, posteriormente también estudió en la Academia de Infantería de Toledo. Es diplomado de Estado Mayor, magíster en Defensa y Seguridad por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó como analista en la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército de Tierra durante 3 años. Fue jefe de contrainteligencia y seguridad del Ejército Europeo y ejerció como profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Por si fuera poco, a nivel internacional participó en la División de Asuntos Estratégicos y Seguridad de la Secretaría General de Política de Defensa como jefe del área de análisis geopolítico y colaboró en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas como asesor militar y ha participado en 3 misiones en Bosnia-Herzegovina. Don Pedro, antes de nada, nos tiene usted un poco preocupados porque cuando se inicia el conflicto de Ucrania, usted voluntariamente, o por lo menos eso fue lo que se dijo, se alejó de los medios de comunicación, dijo que no quería hacer de momento ninguna manifestación pública y incluso se desactivó de algunas redes sociales. Sobre esto se ha generado, pues en fin, imagínese usted, ¿no? Todo el mundo habla y además como es gratis. Pues bien, ¿qué es lo que ocurrió realmente, Pedro?
Pues mira, como militar estamos acostumbrados a todo y preparados para todo, ¿no? Pero cuando eso empieza a afectar ya no solamente a tu persona, sino también a tu familia, a tu entorno, pues efectivamente llegó un momento que dije, mira, no merece la pena seguir intentando dar mi opinión, que evidentemente puedo estar tan equivocado como prácticamente todos o todos los demás, pero no merecía la pena. Es cierto que luego lo que he aprendido, mira, esto me ha servido una lección importante, Javier, porque lo que he aprendido es que una cosa es la realidad de la calle, lo que yo me encuentro todos los días, yo cada día estoy al menos en una ciudad diferente, lo que me encuentro hablando con todo el mundo, y otra cosa es la perversión que existe dentro de las redes, que es un mundo muy particular. Es cierto, yo tengo ahí, pues no sé, media docena de haters, que es constante, pongas lo que pongas, digas lo que digas, tienen que sacarte algo, pero hay que saber pasar de ellos, ¿no? Es decir, yo he aprendido eso. Yo ahora lo que hago es que no les presto ni la más mínima atención, no es que tampoco nunca les hubiera prestado demasiada atención, entre otras cosas, porque yo era plenamente consciente de que si tú contestas, lo que estás haciendo es aumentar la bola de nieve, le estás dando relevancia, que en algunos casos son personas que no tienen cero seguidores o tienen poquísimos seguidores, y simplemente lo que haces es darle, como digo, que es darles a conocer, ¿no? Y eso yo creo que hoy en día nadie está exento de esta persecución en las redes sociales de personas, la inmensísima mayoría, por no decir todas, anónimas, evidentemente, y por lo tanto yo creo que tenemos que saber vivir también o convivir con ellos, porque una cosa es, una vez más, lo que te encuentras en las redes y otra cosa es la realidad de la calle, pues el afecto que te encuentras o la atención que te prestan las personas en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, como el fin de semana pasado, por ejemplo, en la Feria del Libro. Claro, ¿qué sucede con las redes sociales? Que es verdad que hay que estar, tampoco podemos permitir que lleven a cabo la estrategia, lo que se llama, de la disuasión de estar, es decir, que a base de acosarte consigan que tú te vayas de las redes sociales, es otra lección que también he aprendido, no lo podemos permitir. Creo que todos tenemos derecho a expresarnos, precisamente para eso supone que se crearon las redes sociales, para eso supone que seguimos viviendo en libertad y en democracia, y tenemos que ser capaces de aguantar también esas críticas procedentes de lo que hablamos, de personas anónimas, de cuentas que muchos son bots, que son haters y que tampoco merece la pena prestarles ninguna atención. Es verdad que si esto además fuera de forma mayoritaria, pues efectivamente, como es una cosa que a lo mejor me habréis oído decir alguna vez, un dicho árabe que dice, si alguien te dice que tienes chepa, no te preocupes. Si te lo dicen dos, empieza a preocuparte. Si te lo dicen tres, mírate al espejo porque casi seguro que eres un camello. Pero claro, si de 100 personas hay dos o tres que son los que ya sabes además que sistemáticamente, una vez más, y digas lo que digas, te van a atacar o te van a sacar con alguna historia, pues es mejor no prestarles atención. Y además, a pesar de todo, Javier, y con esto ya concluyo este tema, yo me siento un verdadero privilegiado. Yo sigo a muchas personas y cualquier persona que tenga mediana de relevancia mediática o política, ya no digo si la tiene gran relevancia mediática y política, el ataque es sistemático. O sea, de cada 100 comentarios, 99 o 95 son para atacarle. Lo mismo, diga lo que diga. Si van a dar dinero, porque van a dar dinero. Si no van a dar dinero, porque no van a dar dinero. Si van a hacer no sé qué, porque lo van a hacer. Si no lo van a hacer, porque no lo van a hacer sistemáticamente. Y en mi caso concreto, las personas que me atacan, todavía hoy por hoy siguen siendo minoría. Con lo cual, efectivamente, de momento voy a seguir sin mirarme al espejo, no sea que algún día descubra que soy un camello.
Usted es noticia normalmente por todo lo que dice en redes sociales, en los medios de comunicación, y además sus opiniones son seguidas por centenares de miles de seguidores. Pero últimamente también lo es porque ha publicado un libro, El Poder, un estratega, le llama Maquiavelo, que ha sido un éxito en la reciente Feria del Libro de Madrid y que está teniendo un ritmo de ventas impresionantes. ¿Ilusionado con el nuevo libro?
Pues sí, mira, además doblemente porque es una editorial nueva que acaba de nacer. El libro lleva Rosa Merón, efectivamente, que acaba de nacer. El editor amigo me pidió que le escribiera el primer libro, con lo cual él está encantado del éxito que está teniendo, evidentemente, porque ninguno lo esperábamos, ni mucho menos, pensando el gran volumen de libros que se editan todos los días en España, que es enorme, verdaderamente impresiona, y tampoco él lo esperaba. Y además, alguien me dijo hace poco, el que dice que encima ser un libro que abre una editorial es también, en cierto modo, un hito histórico, ¿no? Con lo cual, pues estoy doblemente agradecido, primero porque hayan contado conmigo y efectivamente por el éxito que está teniendo entre los lectores. Claro, ha coincidido también, como me pasó en cierto modo con los libros anteriores, cuando empezó aquí hace 7 años a hablarse de geopolítica, que entonces prácticamente nadie empleaba esa palabra, porque había llegado Trump al poder, entonces estaba llegando, había una convulsión mundial. Y ahora ha sucedido un poco también, pues, con todo este movimiento, también no solo geopolítico, sino hasta de política interna, ¿no? Con lo cual es que el libro ha encajado perfectamente, casi parecía que estaba escrito ex profeso para la situación actual, y eso yo creo que también ha beneficiado al éxito que está teniendo.
Yo sobre este libro, que me lo he leído, decirle, no a usted, lógicamente, usted lo sabrá, si no sabe se lo digo, sino a cualquiera que vaya a ver este programa, que es un libro que hay un antes y un después de leerlo. Y le digo el porqué. Porque muchas cosas que están pasando ahora, yo después de leer este libro las empiezo a entender. Porque es que antes no se entienden. Entonces, este libro, que yo creo que con el tiempo se va, no sé si llegará a ser el de Sun Yu, El Arte de la Guerra, no lo sé, hace 2500 años, pero sí que es cierto que es un libro que habla muy claro de cosas muy complejas y un lenguaje muy fácil que se entiende. Lo cual es difícil hoy en día, ¿no? Uh-huh. El que alguien te explique cosas tan complicadas, y luego además tiene algo que se nota que es muy sincero, es muy objetivo, está basado en reflexiones de gente, de una persona, en este caso usted, basado en una experiencia que se percibe, y evidentemente no solamente yo, sino cualquier persona uh-huh. normal, lo recomiendo y creo que hay que leerlo. Y además creo que está ya a punto de traducirse a otros idiomas.
Sí. Ahora mismo va por la quinta edición, con lo cual también es un éxito, una vez más, dada lo poco que se... El libro se publica muchos, pero que tampoco se vende tanto, ni muchísimo menos, como se debería vender, ¿no? Pero, efectivamente, mira, lo primero, que Yo lo que hice con este libro, pues como, bueno, lo primero, me volví a leer el libro que en su momento había leído, la obra del Príncipe de Maquiavelo, esa que está comentada por Napoleón, de la colección Austral, que muchos de vosotros tendréis. Como todos los libros, los tengo destrozados, subrayados en distintos tonos, con mil notas a los márgenes. Me fue relativamente sencillo releerlo. Pero además lo que hice fue, como suelo hacer, tirar buena parte de la biblioteca al suelo y empezar a subir libros, es decir, este me interesa para este libro, qué frases que puedo sacar relacionados con cuestiones del poder. Es más, luego el editor me quitó muchas frases, porque había puesto todavía muchos más de los grandes clásicos, al final creo que citamos como a unos 15 clásicos, pero que algunos clásicos encajaban muy bien en las frases a su vez de Maquiavelo, ¿no? para refutar o bien para respaldar lo que estaba diciendo en ese momento Maquiavelo. En la mayoría de los casos para respaldar lo que decía Maquiavelo. Con lo cual lo disfruté enormemente y además es que le veía que aquello que había sido escrito en el siglo XVI es que hoy en día encajaba perfectamente. O sea, es que no había ninguna diferencia, porque una vez más los seres humanos evolucionamos en el aspecto tecnológico. Pero en la parte de la condición humana no hemos evolucionado en absoluto. Y lo estamos viendo, es que la lucha es por el poder en todos los órdenes. Sea en el contexto de la pareja, familiar, estatal e internacional, es la lucha permanente por el poder. Nuestras ambiciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestros pecados capitales, como ponía el primer libro, Así se domina el mundo, son los que siguen marcando la pauta de todas nuestras actuaciones. Absolutamente. Y es lo que reflejo en el libro, que a pesar de los siglos que han pasado, es que sigue aplicándose lo mismo. Incluso en algunos casos, me atrevo a decir, peor, porque creo que si en algunos momentos o con algunos hechos puntuales, si ahora mismo Maquiavelo levantara la cabeza, quedaría absolutamente escandalizado, no tengamos ninguna duda, porque Maquiavelo también nos habla de cómo debe ser el líder prudente, el líder bueno, el líder que de verdad se debe preocupar por su pueblo, que no debe esquilmar a su pueblo, que debe garantizar el honor de su pueblo. Y en cambio, en algunos casos vemos que está dejando casi de ser así. Por supuesto, Maquiavelo no nos habla de democracia, ni muchísimo menos. Pero sí nos habla de ese líder prudente, que quizás sería la palabra, que debería ser el que todos los ciudadanos, todas las sociedades, tendríamos derecho a tener al margen de que íbamos en democracia o no.
Vamos a entrar en materia, si le parece. Las piezas del tablero internacional de la geopolítica están cambiando, ¿vale? Eso creo que es obvio, que todo el mundo es consciente. Pero pocas personas como usted lo han detallado un punto de inflexión muy importante, y usted lo detalla en el prólogo de un libro, El cubo de líder, de Salvador Molina y Javier Hernando. En ese prólogo usted hace mención de la edición editorial Colima, me parece que es. Usted hace mención a una circunstancia que se produce, creo que fue en enero del 2017, en Davos, en el cual un líder mundial sube un atril y deja estupefacto a todo el mundo, porque aparte de que es el presidente del país más poblado del mundo, es también el secretario general del partido chino con más afiliados del mundo, que es Xi Jinping, el cual deja atónitos cuando dice que la globalización él la quiere liderar y el libre comercio. Y bueno, dice esa famosa frase de que es glorioso enriquecerse, creo que es así, ¿no? Vamos a ver, ¿usted cree que el tradicional mundo occidental, un poco soberbio, ¿ha sabido gestionar este desafío?
Mira, Javier, verás, yo creo que todavía no somos plenamente conscientes de que estamos viviendo un hito histórico. Estamos en un momento histórico muy particular. Estas tendencias que, fíjate, estamos hablando del año 2017, que se venían manifestando desde hacía años, todo lo que está ocurriendo a día de hoy, lo que viene es precisamente a completar la materialización de esas tendencias. ¿Y cuál es esa tendencia? A un cambio absoluto de paradigma geopolítico, efectivamente, en el que el poder de que hasta ahora había estado en unas manos prácticamente exclusivas de un mundo occidental, que llamamos mundo occidental, liderado por Estados Unidos, está cambiando. Y así como acabamos de hablar de enero de 2017, cuando la primera vez que viene un secretario general del Partido Comunista Chino, presidente de China, la República Popular China, a hablar al foro de Davos y nos habla de una neoglobalización, pero que ya no va a ser la globalización occidental, que va a ser una neoglobalización dirigida por ellos, gobernada por ellos, con un cambio absoluto de paradigma. Pero es que si ahora vemos, hace unos días ha sido en la nueva cumbre de Davos, que este año no se ha celebrado en enero, sino ahora en mayo, y vemos lo que nos han dicho, es precisamente que ya se está cumpliendo esa prácticamente esa última etapa, en un punto de inflexión clarísimo, en el que ya el mundo ya no es unipolar, ya no es el mundo unipolar una vez más de Occidente liderado por Estados Unidos, sino que estamos en un mundo completamente diferente. Ya estamos en él. Y quizá todavía no somos conscientes. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía este mundo occidental se está intentando resistir, que le cueste, está costando mucho, para que eso no se termine de completar esa fase, pero ya estamos en ella. Lo hemos visto como la ruptura de este mundo se ha manifestado, se ha quedado clarísima ahora en mayo, en la última cumbre de Davos, ha quedado perfectamente manifestada. Es más, inicialmente las personas que hayan acudido, que ya, ya no ha acudido Xi Jinping, ya no ha acudido Vladimir Putin, le han intentado no transmitir una imagen especialmente negativa, pero al final ha sido tremendamente negativa, pero sobre todo negativa para este mundo occidental. Porque al final lo que nos están diciendo es, efectivamente, ya no es un mundo unipolar, estamos en un mundo multilateral, en un mundo absolutamente roto, partido, dividido, en el que además nosotros los occidentales seguimos pensando que somos los que llevamos la batuta y estamos equivocados, seguimos pensando que somos la mayoría y estamos equivocados, la mayoría de la población está en el otro lado, y por tanto, una vez más, por no extenderme demasiado, insisto, estamos viviendo un verdadero momento histórico, un momento de enfrentamiento que no sabemos muy bien en qué puede degenerar, pero que tenemos que estar alertados al respecto. Antes decía Carmen que metía mucho miedo, pero es que quizá como militares somos muy pragmáticos, muy realistas, no somos nada idealistas, y por tanto creo que tenemos que ser capaces también de transmitir esto a la sociedad, esta situación en la que estamos. Antes decías, Javier, y es verdad, fue uno de mis objetivos, de intentar popularizar, democratizar este tipo de conocimientos de la parte de la geopolítica, que hasta entonces quedaban limitados a un grupo de personas muy elitistas, y creo que todos los ciudadanos tienen derecho a conocer estas claves geopolíticas porque nos afectan a todos. Y los primeros que me gustaría trasladarles estas claves geopolíticas es a nuestros políticos. Porque hoy en día no se puede hacer buena política, clarísimamente, nacional, si no entiendes estas dinámicas internacionales. Uno de los capítulos que pongo en el libro El Poder es precisamente de cómo todos los dirigentes políticos, e incluso si me apuráis, de cualquier empresa importante, debe estar enterado de cómo se hace la guerra, cómo se hace la guerra actualmente, en cada momento de la historia, porque ahora mismo estamos en una guerra, que lo lazo con todo lo demás, y hay que entender cómo se hace, con qué instrumentos, con qué finalidades, quién te está haciendo la guerra, porque a lo mejor aquellos que tú consideras tus aliados simplemente te están arrastrando a esa guerra, pero no para beneficiarte, sino para ser ellos los beneficiados. Esto ya ha pasado a lo largo de la historia. Recordemos cuando las guerras del Peloponeso, cuando tanto Esparta como Atenas crean sus propias ligas para conseguir aliados a los que llevan a luchar por ellos, pero para beneficiarse estas grandes potencias. Y es lo que estamos viviendo actualmente, Javier.
Entonces usted cree que, porque se lo he escuchado decir en alguna de las... porque soy un fiel seguidor suyo, que por cierto... No he registrado el Pedro Bañista, que ahora se está poniendo de moda en redes, que lo inventé yo. Si alguien lo está viendo, ese fui yo el primero que lo inventó, el término Pedro Bañista. Pero entonces usted sigue creyendo que estamos efectivamente, que no vemos bombas, pero que sí estamos en una tercera guerra mundial híbrida, en la cual se está utilizando el terrorismo, la inmigración, las fake news, la desinformación, la ciberespacio, esa injerencia en procesos electorales de otros países con el daño que hacen efectivamente a la democracia. ¿Sigue creyendo que estamos en esa tercera guerra mundial?
Por todos los lados, efectivamente. Lo podemos llamar guerra híbrida, lo podemos llamar guerra multidominio, porque efectivamente hoy en, que lo que significa es que no solamente se emplea... En el caso de la guerra híbrida significa que prioritariamente se utilizan otros medios que no son los convencionales, los que podemos entender, los aviones de combate, los carros de combate, los misiles. En la guerra multidominio lo que significa es que se utilizan todos los instrumentos a todos los niveles, en todos los ámbitos. Claro, ese es en lo que estamos ahora mismo. Pero fíjate, además de todos los que tú has citado, estaremos hablando, por ejemplo, de la guerra de los alimentos, que ahora mismo se está produciendo, la guerra económica, la guerra a través de instrumentos económicos, que es parte importante, porque al final la economía es la que controla todo, y lo estamos viendo. Y hay que, por cierto, hay que ser muy prudente cuando se emplean los instrumentos económicos, y yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo, porque se pueden volver con facilidad en tu contra. sobre todo cuando estamos en una parte del mundo como es Europa, que tenemos grandísimas debilidades, grandísimas vulnerabilidades, que somos muy débiles, más de lo que nos pensamos. Somos demasiado dependientes del exterior, militarmente de Estados Unidos, económicamente o comercialmente de China, energéticamente de Rusia. No hemos hecho bien nuestros deberes, en cierto modo, y eso nos ha causado muchas vulnerabilidades que las estamos viendo. Vulnerabilidades que no van a pagar los grandes políticos, no, lo que vamos a pagar todos los ciudadanos, y lo estamos viviendo, con un incremento de los precios absolutamente desmesurado, con una inflación que jamás se esperaba en Europa. No debemos olvidar que el Banco Central Europeo se había propuesto que ningún país europeo superara el 2% de inflación. Ahora mismo la inflación de todo el Eurogrupo está cercano al 8%, de media en todo el Eurogrupo, incluso en países muy fuertes dentro de Europa. Si hablamos de la deuda, que también está enlazado con parte de esta guerra económica, sucede lo mismo. Los europeos nos habíamos puesto de acuerdo para nunca superar el 60% de nuestro Producto Interior Bruto en deuda. No debemos olvidar que ya hay países que estamos en más del doble de esto que nos habíamos prometido a nosotros mismos. Ojo, que estamos en una situación muy complicada y, por tanto, si somos muy vulnerables y aunque queramos tomar medidas, por ejemplo, en el tema de las energías renovables, medidas que sean maravillosas para todos los ciudadanos y para el medio ambiente y para la sostenibilidad, eso lleva tiempo. Y no solamente eso, sino que buena parte de los recursos, empezando por los minerales estratégicos, que necesitamos para avanzar en este campo, tampoco los tenemos nosotros. También somos dependientes del exterior. La tecnología puntera que necesitamos para este ámbito, también somos dependientes del exterior. Y por tanto tenemos que ser muy cuidadosos con las medidas que adoptamos, porque una vez más se pueden volver en nuestra contra. Y no sabemos a lo mejor por qué. Sobre todo pueblos que somos muy generosos, que somos demasiado quijotes en las relaciones internacionales y no sabemos en realidad a quién puede beneficiar las medidas que estamos adoptando, pero que en cualquier caso pueden perjudicar a nuestro propio pueblo.
Luego vamos a hablar de algo que habla usted, del tema de los recursos. Pero ahora que nombra la tecnología, creo recordar en alguna ocasión haberle escuchado que usted decía que si en algún momento hubiera una guerra mundial de las grandes potencias tecnológicas, muy probablemente los vencedores que no contarían con ello serían los países menos desarrollados. No lo entiendo muy bien.
Sí. ¿Qué sucede? Que cuanto más avanzada es una civilización, un país, evidentemente más dependientes de la tecnología. Si, por ejemplo, hablamos del ciberespacio, incluso abriendo a todo el espectro electromagnético, somos terriblemente dependientes, lo estamos viendo. Esto se va a emitir en el ciberespacio, por tanto, somos muy dependientes. Hay que pensar que todos nuestros servicios críticos, sea la distribución de agua, de electricidad, de lo que sea, también depende del ciberespacio. Y, por lo tanto, al estar tan avanzados, somos más vulnerables a estos ataques que pueden interrumpir completamente la vida tal y como la entendemos. Es decir, que nos puede significar un grave riesgo para nuestra seguridad nacional. Curiosamente, hay países menos avanzados que no lo van a sufrir de la misma manera. Aunque debo decir una cosa, hay países, por ejemplo en África, que están dando un salto, que han saltado, digamos, superando espacios, etapas intermedias. Y, por ejemplo, hay países que están utilizando casi de modo masivo el dinero digital. Es decir, que están saltando, o por ejemplo, los móviles inteligentes, han quemado muchas etapas que a nosotros nos ha llevado más años el cumplirlas. Y también, en cierto modo, se pueden convertir en vulnerables precisamente ante los ataques realizados en este espectro electromagnético, para hacerlo en un ámbito más amplio. Pero sí, efectivamente, muchas veces el ser demasiado evolucionados lo que hace es que somos más vulnerables. Entre otras cosas, porque nuestras sociedades se acostumbran a consumir, más que consumen en otras partes del mundo, somos más materialistas, entramos en los procesos que, por cierto, le costó a casi todos los imperios el decrecer, el perder su capacidad como imperio, que es en las fases de la acomodación de la sociedad. Hacernos mucho más acomodaticios, más materialistas, más nihilistas, y eso también estamos en esa fase. Y, por tanto, es un poco lo clásico de los bárbaros que vienen y se hacen con el control de sociedades que están mucho más reblandecidas. Y nosotros estamos en esa fase de reblandecimiento, que no se nos olvide.
Vamos a seguir, si le parece, con el tema de la tecnología. Vamos a hacer referencia al acrónimo GAFAM, ¿vale? Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Solamente Apple, en el año 2020, facturó $1 billón de millones. El año pasado, $2 billones de millones. Y según leí preparando esta entrevista, creo que no se descarta que este año pueda llegar a los $3 billones de millones. Solamente una. ¿Usted no considera que es demasiada concentración de poder en tan pocas manos?
Mira, lo primero debemos decir que efectivamente a las GAFAM les ha salido un competidor muy importante, que es China, con todas sus empresas que están replicando esas GAFAM, que sería las BACTs, terminado en X, a los que tenemos que añadir Huawei, porque en realidad se están replicando. Y claro, aquí nosotros decimos, es que aquí estas empresas occidentales, estadounidenses, dan servicio a muchos usuarios, pero las chinas también dan servicio a miles de millones de usuarios, ¿no? Que tampoco lo debemos olvidar, porque es parte también de la pelea tecnológica. Pero mira, yo sigo pensando que a pesar de todo, es cierto que tiene mucho poder, pero que a pesar de todo el sistema westfaliano, el sistema del poder estatal, para mí sigue vigente. Lo estamos viendo que cuando un país, un Estado, un gobierno, quiere acabar con cualquier tipo de estas empresas, si quiere, tiene capacidad para ello. Mira, piensa que un Estado tiene las fuerzas policiales, el sistema judicial, los servicios de inteligencia, la diplomacia. Puede ser muy lento, puede ser muy torpe, puede tener una burocracia que no sea la más eficaz del mundo, pero al final es como una apisonadora, y cuando quiere, lo vemos, el sistema judicial, pues al final puede, aunque pase muchos años, puede acabar con una persona. Lo hemos visto como cuando el Congreso estadounidense ha querido, ha llevado a declarar a alguno de los presidentes de estas empresas. Es decir, cuando lo ha empezado a considerar en cierto modo una amenaza. ¿Qué sucedió con Rusia? Rusia, desde 1991, quedó en manos de una serie de oligarcas, que todavía algunos siguen existiendo, depredaron completamente el país, se llevaron el dinero que obtenían de los recursos naturales del país al exterior, básicamente a la City de Londres, como todos sabemos. Pero claro, llega Putin y cuando dice, me da igual los miles de millones que tengan, algunos tuvieron que huir del país y a otros les encarceló. Una vez más, se pone en marcha todo este sistema, esta apisonadora estatal. Por tanto, yo creo que si un Estado quiere, hay muchas maneras de acabar con personas, se le pueden crear problemas, y más hoy en día, en fin, con todo el sistema existente. O simplemente buscarle algún pequeño fallo que todo el mundo puede tener precisamente para acabar con él, ¿no? Yo sigo pensando que ese sistema westfaliano, como te decía, creo que para mí sigue primando. Y además tú piensas que son empresas que hoy pueden ganar mucho, mañana dejarlo de ganar, salir un competidor o crearle un nuevo competidor, y de repente algo que era tan sumamente fabuloso desaparece. ¿Qué le está pasando ahora mismo a Elon Musk?
Sí.
Es decir, que parecíamos, porque además una cosa es saber, o como nos decían de Elon Musk, tiene una fortuna de tantos cientos de miles de millones, pero una cosa es tener ese dinero en bienes inmuebles, o decir, el dinero inmovilizado, y otra cosa es tenerlo en cash, en dinero para decir, toma, 40.000 millones, que cuando quiso comprar Twitter resulta que no los tenía. Tuvo que vender acciones de Tesla, tuvo que pedir dinero a alguno de los principales bancos o entidades bancarias estadounidenses, que eso, se habló muy poco de ello, que en realidad eran así, van a ser las que en cierto modo iban a controlar Twitter. Quiere decir que una cosa es lo que aparentemente se tenga y otra cosa es lo que se tiene para poner encima de la mesa en un momento determinado.
De hecho, el otro día se estaba planteando todavía si finalmente se iba a hacer la compra. Uh-huh. No se sabe.
Sí, hay muchos comentarios. Dice que por un lado, que no le falta razón, y lo hemos comentado antes, que buena parte de los usuarios de Twitter son bots o son trolls.
Sí.
Es decir, que no son cuentas reales, ¿no?, de personas. Y eso no le falta ninguna razón. Otra cosa es que lo utilice también como argumento para bajar el precio o bajar el precio de las acciones y comprarlo de una manera más favorable.
Hemos hablado de la información. Vamos a hablar ahora, si le parece, de la desinformación, de las fake news. Hay quien las cataloga como incluso un peligro para la propia democracia. Sin ir más lejos, hace poco el Joe Biden en Estados Unidos se está planteando, creo que lo va a hacer al final, un ministerio de la verdad. Esto desde fuera asusta un poco, porque claro, si uno repasa George Orwell en 1984, vamos camino de una distopía en la que nos controlen totalmente, porque ¿quién va a decir quién es verdad y quién no es verdad?
Claro, Recordemos que incluso Facebook quería crear un gran centro en Barcelona para combatir la desinformación, precisamente Facebook, ni más ni menos, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Lo que pasa es que cuando hablamos de desinformación, que al final es la mentira de toda la vida, lo tenemos que ver por una parte en política nacional y otra parte en política internacional, es decir, en geopolítica. Cuando decimos es que esto mina la democracia, hombre, si lo vemos en política nacional, los primeros que minan la democracia en algunos países son nuestros propios políticos, que son los primeros que mienten y desinforman. Y si no, solo tenemos que ver los telediarios todos los días, ¿no? Entonces, claro, esa es una parte. La otra parte es que se utilice esa desinformación, que es la propaganda que ha existido, que digamos que se profesionaliza a partir de la Primera Guerra Mundial, esta propaganda de guerra, y que se utilice como instrumento de guerra en el contexto actual. Y eso, evidentemente, hay que combatirlo porque es una narrativa perversa para perjudicar los intereses de tu país, y tenemos que combatirlo con una contranarrativa acertada, ¿no? Eso es otra parte. Lo que pasa es que muchas veces se mezclan los términos. Y efectivamente, a mí en democracia me preocupa enormemente, si queremos seguirle llamando a democracia, que se limite cualquier libertad de expresión. Cualquier libertad de expresión. Fíjate que antes comentábamos de las personas que a mí me siguen de manera torticera en las redes sociales. Nunca he bloqueado ni silenciado a nadie, porque creo firmemente en la libertad de expresión. Porque cuando tú empiezas a poner palos en esa rueda de la democracia y de la libertad, nunca sabemos dónde vamos a acabar, como tú bien decías. Piensa que no solamente es Estados Unidos, hay otros países que siguen presumiendo de ser una democracia, que también tienen sus ministerios de la verdad y han creado departamentos, incluso en sus presidencias de gobierno, para luchar contra esta desinformación. Claro, a mí me preocupa porque yo no sé, o ese departamento o son todos suicidas, o se van a quedar pronto sin trabajo, porque solamente con que vean la desinformación que hacen sus propios dirigentes políticos, pues ya tendría bastante labor. Pero efectivamente, recordemos lo que está haciendo la Comisión Europea. Las normativas que quiere sacar, incluso de imponer penas de cárcel a todos aquellos que considere que están, digamos, lanzando información que pueda perjudicar a los intereses de la Unión Europea. Primero, habría que definir cuáles son esos intereses de la Unión Europea. Como tú bien decías, ¿quién va a controlar o quién va a ser el que nos diga a partir de ahora lo que es positivo o negativo los comentarios para la Unión Europea? Y hay otra parte. ¿Es que entonces no se va a poder discrepar de las decisiones de la Unión Europea? ¿Es que entonces no se va a poder estar en contra incluso de la Unión Europea? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que todos, por ejemplo, los británicos eran todos desinformadores y habría que meterlos a todos en la cárcel, a todos los que votaron a favor del Brexit, que estaban en contra de la Unión Europea? Es decir, que estamos en campos muy delicados. Y sobre todo hay una cosa, Javier, que tú nunca puedes luchar contra tu oponente vulnerando tus propios valores y principios. Es decir, si tú consideras que hay otro país o otro grupo de países que están desinformando para acabar con la democracia, tú no, lo que no puedes hacer es tú mismo acabar con esa democracia. Es decir, con esos, y uno de los pilares de la democracia, no se nos olvide, y probablemente el más importante de todos, es libertad de pensamiento, libertad de opinión y libertad de expresión. Si acabamos con ello, ya no podemos decir que vivimos en democracia.
Pero, don Pedro, vamos a ver. Estamos hablando de la información, de la sobreinformación, de la desinformación. Si a esto le unimos la inteligencia artificial, el Big Data, y que estas empresas de las que hemos hablado antes lo tienen todo sobre nosotros en los metadatos, con esa inteligencia artificial se va a poder diseñar el relato futuro de temas como pueden ser la política, como puede ser la opinión pública. Si se ve uno de una forma transversal, de una forma encubierta, pero se podría estar hablando perfectamente de una censura encubierta.
Sí. Fíjate, sobre todo me atrevería a decir la palabra de una manipulación casi obvia. Porque hoy en día, a través de esta vamos a ver, lo que se pretende conociéndote, y nos conocen perfectamente a todos nosotros, incluso casi hasta el que no toca los instrumentos electrónicos, nos conocen perfectamente por todo lo que vamos haciendo, la huella que vamos dejando. ¿Es para qué? Evidentemente para luego manipularnos y controlarnos. Básicamente con dos objetivos. Por un lado económicos, que podemos abundar en ello, pero por el otro lado también políticos. Y hoy en día es tremendamente fácil, a través de los algoritmos, que no son más que fórmulas matemáticas, que permiten gestionar esta grandísima cantidad de datos, el famoso Big Data, en un espacio de tiempo muy corto, con esta inteligencia artificial, es facilísimo manipular a poblaciones enteras en muy, muy breve, corto, de, en un plazo de tiempo muy breve. Porque es así como funciona y es así lo que se pretende. Incluso manipular las elecciones en los últimos días para que dirigir el voto en un sentido o en el otro. Y esto va a ir a muchísimo más, no tengamos ninguna duda. Pensemos que ya hay países donde los presentadores son actores de inteligencia artificial, ya no son personas, ¿no? Por así llamarles actores.
Japón.
Y estamos hablando de lo fácil que es hoy en día, al que se le quiera hundir, al que se le quiera asesinar socialmente, que no hace falta envenenarle, ni hace falta pegarle dos tiros en la calle, ni atropellarle con un coche, es simplemente crearle a través de estos deepfakes, los falsos vídeos, donde conociendo tu patrón de voz te pueden poner diciendo palabras que tú jamás has dicho, o simplemente cambiarte tu cara y que sea muy difícil saber si eres tú o no eres tú cometiendo los actos absolutamente más abyectos. Hoy en día es facilísimo destruir a una persona si alguien se lo propone. Y vemos que una vez la destrucción hecha, recuperar ese prestigio es prácticamente imposible. Lo vemos todos los días como a personas que en periódicos digitales minoritarios, en algunos casos sin siquiera de firma por parte del periodista que escribe el artículo, le sacan todo tipo de barbaridades, que si la tesis doctoral la copió, que si es una traducción de otros países, de otros idiomas. Hoy en día te pueden sacar cualquier historia, y aunque luego el medio se lo obliga a rectificar a través de un proceso judicial, eso ya siempre queda ahí. Y cuando alguien lo va a analizar a esa persona, mira y dice, anda, pues en algún momento mira lo que contaron de él. ¿Será verdad o será mentira? Porque eso al final permanece siempre en ese famoso ciberespacio. Hoy en día lo que hablamos es muy fácil destruir una persona. Y efectivamente has hablado de otra palabra, la sobreinformación. La sobreinformación, que también es algo intencionado, es para impedirnos reflexionar, dudar sobre aquello que estamos recibiendo. Lo vemos con los escándalos políticos, que leemos la prensa un día y decimos, pero madre mía, esto no es posible, pero ¿cómo estamos aceptando esto? Pero como horas más tarde, o como mucho al día siguiente, te llega otro escándalo incluso mayor, ya el anterior se te ha olvidado. Y podemos poner muchísimos ejemplos muy recientes. De decir algo que nos parecía, que nos llevamos todas las manos en la cabeza, esto no puede ser, esto casi tenemos que salir a las calles, los ciudadanos a protestar. Pero si es que como te llega esa sobreinformación una tras otra, que también saben cómo hacerlo para tapar un escándalo, cómo sacar el siguiente que sea todavía mucho mayor, que a veces es simplemente ficticio, es algo que se crea de manera artificial, pagando, porque hoy en día sabemos que para figurar en los primeros lugares de un buscador, como puede ser Google, se paga para aparecer en los primeros lugares. Para que un medio digital aparezca en los primeros lugares, se paga para que aparezca. Para que se creen trending topics, se paga para que aparezcan los trending topics. Y, por supuesto, todo se crea a través, una vez más, del dinero. Todo se puede crear y, por tanto, te crean escándalos artificiales simplemente para taparte el anterior. Y eso también es el problema de la sobreinformación.
Ahora que habla usted de escándalos. En Europa se dio un caso muy, muy extraño, que fue el famoso apagón, que un gobierno de manera oficial alertó a toda su población de que iba a haber un apagón. Lo sorprendente fue que todos los países periféricos se callaron, todo el mundo, la Unión Europea no dijo absolutamente nada. Y es más, Alemania sacó un vídeo, hablando usted de esto de los vídeos, en los cuales alertaba a su población de cómo cerrar las ventanas en caso de que hubiese una hecatombe mundial. Claro, el objetivo de esto, ¿qué es? ¿Meter miedo? ¿Experimentos sociales? O porque es que de eso luego no se habló nunca más, no se dijo nada. Sí, sí que supuso, eso sí, que hubiera desabastecimiento de artículos de primera necesidad. ¿Qué objeto tenía esto?
Recordemos que esto fue justo poco antes de empezar la guerra en Ucrania, que por siempre tenemos que condenar la invasión de Rusia en Ucrania. Fue en Austria. Austria, claro, tiene problemas muy particulares. Además, fíjate, hay países que no tienen tanto miedo en contar las cosas como creen que son a sus ciudadanos, lo primero. Y lo que nos venía a decir, claro, Austria tiene problemas muy particulares, como tiene otros países de su entorno, que no tiene salida al mar. Austria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, que ahora lo estamos viendo con los problemas que tiene, incluso Serbia. Y, por tanto, Austria, por ejemplo, parte de su energía eléctrica procede de Alemania. ya esto se veía venir la situación en la que estábamos, y ya estamos en una situación mucho peor. Y por tanto, en cualquier momento se podía producir ese apagón, es decir, que el país no tuviera suficiente energía eléctrica para satisfacer las necesidades de su industria o de sus ciudadanos, que es un poco lo que nos venía a decir, ¿no? Y que además, efectivamente, en este contexto en el que estamos, que se utilizan muchos instrumentos, un ciberataque pudiera paralizar, si no destruir, por lo menos paralizar durante un tiempo esa distribución de energía eléctrica. Aquello tampoco, a mí no me parece tan descabellado, es algo que también tenemos que tener previsto, porque una vez más esa vulnerabilidad que tenemos los países más avanzados, que hoy en día no es difícil el interrumpir la distribución de energía eléctrica. Hay muchas maneras, no solo a través de un ciberataque, no solo a través de un ataque que sería cinético, es decir, lanzar un misil contra una gran central, por ejemplo, eléctrica, sino, por ejemplo, lanzar lo que se llaman las bombas de grafito, que lo que hacen son bombas que se explosionan en el aire, dispersan unos filamentos minúsculos de grafito, se depositan sobre las centrales eléctricas y las utilizan por lo menos durante un tiempo hasta que se puede limpiar esos filamentos de grafito, se puede limpiar de sus terminales eléctricas. Es decir, hay muchas maneras de que esto pueda suceder, y a mí no me parece nada descabellado que es una medida más de un país prudente que dice, oye, que esto nos puede pasar, y por lo tanto, oye, ciudadano, que no te pasa nada por tener 15 días de alimentos no perecederos en tu casa, tener una linterna, tener unas velas, por si acaso, que no pasa nada. Porque es un poco en el juego en el que estamos, y que esto, fíjate, en el contexto actual, tampoco es descabellado que puede llegar a pasar. ¿Qué está haciendo Alemania? Fíjate, Alemania, que ha dicho, como este invierno, porque claro, aquí cuando decimos, el gas de momento lo vamos a seguir consumiendo de Rusia porque no podemos prescindir de él, porque prescindir de él en su totalidad significaría un incremento notabilísimo del precio, y aún así no garantizamos que tuviéramos tanto gas como tendríamos hasta ahora. Y podría dar datos exactos, por ejemplo, del significado de los Nord Stream 1 o Nord Stream 2 para Alemania. En el caso, por ejemplo, del petróleo, que decimos, sí, bueno, parcialmente vamos a dejar de comprar petróleo, solo el que venga por mar, no el que venga por oleoducto terrestre, porque Hungría, por ejemplo, lo sigue necesitando como país que no tiene salida al mar, pero hemos dicho, sí, pero para finales de año, vamos a, pues acaso vamos a acumular petróleo, que oye, los primeros meses del invierno, que en algunos países de Europa son muy duros, que no es España, afortunadamente para nosotros, dice, veremos a ver qué hacemos. ¿Y qué dice Alemania? Por si acaso no tengo energía suficiente, además de alertar a los ciudadanos de que esto nos puede pasar, que dice, le voy a dar 500 euros a cada alemán que se quiera ir a invernar a España. Oye, a nosotros nos viene fenomenal, ¿no? Que nos vamos a convertir, oye, pues en el geriátrico de Europa, pero que bienvenido sea, por supuesto.
Ahora que ha nombrado usted el gas, tenemos que estar preocupados a raíz de lo que ha pasado ayer y antes de ayer, de lo que se está hablando con el tema este de Gazprom y demás. ¿Tenemos que estar preocupados para el invierno que viene con el tema del gas en Europa?
Tenemos que estar muy preocupados. Vamos a ver, una vez más, hay que pensar que de momento se le va a seguir comprando gas a Rusia, es lo que he comentado antes, tenemos una gran dependencia energética de Rusia, Alemania tenía un 60%, Italia un 40%, en su conjunto toda la Unión Europea piensa que tenemos en su conjunto un 40% de dependencia de la energía de Rusia, procedente de Rusia, y además el pensar que aunque nos pueda venir ese gas licuado procedente de Estados Unidos o de otros lugares y que se incremente la producción, como puede ser Qatar, el problema es que ese gas licuado que nos va a llegar va a ser mucho más caro. Aunque en origen fuera más barato, todo el proceso que significa, y si quieres te lo detallo, todo el proceso que significa incrementa al menos un 40 o un 50% mínimo el coste del gas. Y además pensando que el 75% de todo el gas del mundo lo consume Asia, donde ahora mismo es el motor del mundo. Y no solamente China, estamos hablando de India o de países terriblemente dependientes de energía, que carecen de energía, como puede ser el Taiwán, el Corea del Sur o Japón. ¿Qué significa? Que encima ellos van a intentar comprar ese gas a toda costa, incluso incrementando los precios. Por lo tanto, nos debe preocupar y bastante. Y además, en el caso concreto de España, que como nos hemos indispuesto con Argelia, veremos a ver si Argelia nos sigue suministrando gas y a qué precio. Sobre todo porque Italia lo que ha hecho es que ya ha negociado con Argelia triplicar el gas que actualmente le estaba llegando y que en cierto modo va en detrimento del gas que nos puede llegar a nosotros. Si tenemos una situación muy compleja y tenemos que ser conscientes de ello. Si eso lo enlazamos con todo el tema de los alimentos, los cereales, del grano, que para en algunos países también era muy importante, si lo enlazamos con otros productos, digamos, subsidiarios, como pueden ser, por ejemplo, los fosfatos, que también dependían en buena parte de Rusia o también incluso del gas, evidentemente pues estamos en una situación, como digo, que le debemos prestar muchísima atención. Una cosa es lo que nos quieran contar o ser mensajes positivos, que en algunos casos hoy tampoco está mal, para tranquilizar a las poblaciones, pero que son mensajes que en algunos casos son demasiado optimistas cuando no son claramente falsos.
Entonces, don Pedro, ¿cree usted que cuando hablamos de productos de primera necesidad, es posible que haya un desabastecimiento a nivel mundial de algunos fundamentales? Le digo esto porque creo que fue hace 7 días Estados Unidos hizo público que tenían escasez de leche para niños, y estamos hablando de Estados Unidos.
Sí,
¿Es para preocuparse?
A nivel mundial ya lo es, ya hay desabastecimiento. Hay que pensar que en algunos países donde además el pan es un producto de absoluta primera necesidad, en Europa ya no lo es, afortunadamente, pero en algunos países es la base de la subsistencia, y se ha incrementado el precio del pan más de un 70%. Pero es que en algunos casos ni siquiera tienen ya para hacer ese pan. Ojo, y no se nos debe olvidar que las revoluciones las crea el hambre. Revoluciones que pueden afectar no solamente a muchos países, a cientos de millones de personas, sino que repercutir en toda la estabilidad mundial. Si a eso lo unimos, por ejemplo, el caso de India, que era el segundo mayor exportador de grano del mundo, pero que ha tenido un problema climático con temperaturas de casi 50 grados, ha tenido una cosecha absolutamente nefasta y ha prohibido exportar ni un solo grano, y no solamente eso, sino que va a importar todo lo que pueda, entre otras cosas, procedente de Rusia, que a Rusia es todo lo contrario. Se prevé que va a tener la segunda mejor cosecha de toda su historia, la mejor fue en 2019, y concretamente de trigo la mejor cosecha de toda su historia. Pero no nos la va a vender a los países que considera enemigos, a esta cuarentena de países que considera enemigos, se la va a vender a esa otra parte del mundo que está deseando además comprarle, no solamente es India, sino también hablaríamos de China.
Entonces, cuando el Programa de Alimentos Mundial, dependiente de la ONU, habla de que es posible una hambruna mundial sin precedentes, ¿hay que escucharlo?
Estamos hablando de cientos de millones de personas que ya están pasando hambre y que pueden pasar muchísimos más cientos de millones de personas. También en África, ahora mismo por la situación climática, la falta de aguas, el exceso de la elevación de temperaturas, la situación es absolutamente catastrófica, prácticamente en todo el cuerno de África. No es algo inhabitual, pero se estima que en algunas zonas es la mayor falta de cosechas en 30 o 50 años. Y estamos hablando de que al final es que es la supervivencia. Ya no estamos hablando de nuestros datos, no estamos hablando del petróleo, no, estamos hablando de comer, Javier. Estamos hablando de sobrevivir todos los días. Esto evidentemente va a tener consecuencias muy importantes, entre otras cosas porque va a ser un factor, obviamente, de impulsor de la inmigración. Cuando una persona está muriendo, como nosotros haríamos, vamos a intentar todavía ir a donde todavía se pueda comer. Es decir, estamos en un contexto que se están juntando muchísimas circunstancias como probablemente nunca se habían juntado, porque podíamos hablar no solamente eso. Había una palabra maldita que no se quería emplear bajo ningún concepto en esta cumbre pasada de Davos que hemos comentado en mayo, que era la palabra recesión. Desde 1850... nunca había habido tantos países en el mundo en recesión como ahora. Fíjate en lo que te acabo de comentar, Javier. Pero hemos hablado de la inflación, que se puede convertir rapidísimamente en esta inflación. Estamos hablando de la subida de los tipos de interés, que como estábamos hablando de que ha estado a 0,5 negativo. Negativo. Se le está dando la vuelta muy rápidamente. Simplemente con que subiera a un 2 o un 3% de interés, habría personas que en este contexto de incremento más que notable de los productos más básicos, y cualquiera que no esté viendo lo sabe, solo tiene que ir al mercado y ver lo que costaban hace poco y lo que están costando ahora, simplemente es que no va a poder comprar ni esos productos básicos. Ahora mismo, por ejemplo, todo lo que es el envasado de los alimentos, el cristal, el latón, el plástico o hasta el cartón ondulado, están subiendo de media entre un 30 y un 50%. En algunos casos, los envasadores no quieren transmitir este exceso de precio al consumidor pero lo que están haciendo es una pequeña trampa de meter menos cantidad en los mismos envases, para que aquella parte psicológica de que no os parezca que han subido tanto los precios. Pero ahora mismo la situación es tremendamente complicada en todos los sectores. Está juntando muchas circunstancias que hacen que, sobre todo, una vez más, aquellos que somos más vulnerables, ojo, es verdad que hay países que son mucho más vulnerables que nosotros y donde las hambrunas van a causar efectos mucho más dramáticos. Después de todo, todavía, por ejemplo, en países como España, que lo que nos sobran son, tenemos una densidad de población muy baja, nos sobra campos por todavía para poder cultivar, que en algunos casos no lo estamos cultivando por la política agraria común europea, o que hemos dejado de cultivar algunos productos tradicionales de supervivencia, pero que quizás se podría volver a ello. Aquí de momento no vamos a tener afortunadamente esas hambrunas, pero sí esas otras hambrunas que van a estar enfrente de nosotros van a terminar también por repercutir de una manera o una manera u otra en nuestra estabilidad y en nuestra seguridad.
Nuestros abuelos decían que además de la salud lo importante era pan y trabajo. El pan nos ha dicho que está el tema complicado, y si vamos al tema del trabajo, hay otro grave problema a nivel mundial, que es el de los semiconductores. ¿Cree usted que hay países que, por la escasez de estos chips, como se habla, podría incluso paralizarse parte de la producción industrial? Porque de ser así, estudios hablan que esta escasez mínimo se plantean hasta la mitad del 2023.
Sí, de hecho ahora mismo se está dando una circunstancia en los lugares turísticos. El alquiler de los coches en algunos casos ha triplicado su precio, pero simplemente porque ha aumentado el turismo y no hay coches, y siempre se ha triplicado el coste de alquilar coches. Efectivamente, es verdad, esto estaba dominado por Estados Unidos, por la tecnología estadounidense, aunque se empleara máquinas holandesas, básicamente por tres empresas, que son TSMC, taiwanesa, pero dependiente de la tecnología estadounidense, por Samsung, surcoreano, que lo que está haciendo es alimentar básicamente, exclusivamente a su industria, y por eso los coches surcoreanos van a seguir todavía habiendo, pero, y luego la otra parte es Intel, estadounidense. Aquí en Europa estamos intentando ahora mismo ver cómo solucionamos este problema. Pero claro, el problema de los semiconductores son varios. Lo primero es que las fábricas son carísimas. Hay que tener en cuenta que la asepsia que se necesita en una fábrica de semiconductores es muchísimo mayor que en el quirófano más sofisticado del mundo, porque estamos hablando que se está trabajando con nanómetros. ¿El problema cuál es? Que cuando una fábrica, además de esta naturaleza, que vale miles de millones, cuando se termina de fabricar, de construir y empieza a fabricar, probablemente esté obsoleta, porque habrá otra en otra parte del mundo que esté fabricando semiconductores de tamaño mucho más pequeño, que estamos hablando que se va a tender ya a 0,5 nanómetros. Hay que tener en cuenta que ya el nanómetro de por sí estamos hablando de 10.000 veces más pequeño que un cabello humano, para que nos hagamos una idea. Claro, decimos, ¿hay otros semiconductores en Europa? Sí, pero de un tamaño más grande. Y aquí la gran pelea es precisamente por el tamaño, por todo lo que significa, por ejemplo, no solamente para la industria de la automoción, sino para cualquier dispositivo electrónico o de alta tecnología. Evidentemente, va a ser una gran pelea. Estados Unidos está intentando, por su lado, que está, sobre todo Intel y TSMC, que creen grandes fábricas de semiconductores en su país, concretamente en dos estados, pero China ya ha dado órdenes para que dentro de 3 años sean los amos del mundo en semiconductores, porque China, en cierto modo, fíjate, ahí se había descuidado un poco, porque como son ellos los que fabricaban las obleas de silicio que le vendían a Taiwán, a TSMC, pensaban que el suministro lo tenían garantizado, y no ha sido así. Entonces han dicho, no te preocupes, que esto lo solucionamos en 3 años, como mucho. Ya ha dado el gobierno dinero suficiente para que eso se ponga en marcha. En la Unión Europea lo estamos intentando, pero claro, aquí tenemos, ya sabemos lo que pasa, con todos los problemas nuestros burocráticos, nuestras lentitudes, veremos a ver en qué acaba el tema, si no vamos a seguir siendo dependientes de unos o de otros.
¿Y usted no cree que todo esto que está pasando, que estamos hablando a lo largo de la entrevista, que todo es tan extraño, tan de repente, uno concatenado con otro, no salimos de una, nos metemos en otra, pero que afecta a temas paralelos, transversales, que esto no ayuda a alimentar esas teorías conspiranoicas de que hay grupos de poder, de mucho poder, familias, los Rothschild se habla, Rockefeller, en fin, Club Bilderberg, todo esto, que no es más que una estrategia perfectamente planificada, cuyo único fin es el controlar de alguna forma la población a no muy largo plazo? ¿No cree que esto lo alimenta? Bueno, no le voy a preguntar si usted opina que eso es así.
Que existen grupos de poder, han existido siempre a lo largo de la historia, y como grupos de poder lo que pretenden es amoldar las sociedades a su imagen y semejanza, a su capricho, ¿no? Eso ha existido siempre a lo largo de la historia. Pero son grupos de poder que a su vez combaten y luchan entre ellos. Es decir, no hay un único grupo de poder. Incluso grupos de poder que no solamente son económicos, sino también incluso ideológicos, que intentan imponer una determinada ideología, un modo de vivir, de actuar dentro de las sociedades. Pero luego lo que estamos viendo sobre todo, es una vez más, es ese cambio de paradigma geopolítico que comentábamos al principio de la entrevista, en el que no es ni más ni menos que replicar lo que ha pasado a lo largo de la historia. No es ni más ni menos. Otra cosa es que estos grupos de poder o algunos estados aprovechen estas circunstancias para estrechar el control sobre los ciudadanos. No solamente el control, sino la manipulación de los ciudadanos. Y lo estamos viendo como poco a poco cada vez nos van recortando más estas libertades o nos van imponiendo restricciones que ya pasó a partir de 2001 con los atentados del 11 de septiembre y que se han quedado con nosotros. Ha pasado con la pandemia exactamente igual y hay algunas medidas que a mí me siguen chocando y que veo todos los días como estoy viajando por ahí, que digo, pero ¿por qué seguimos con esta medida si ya no estamos en el mismo contexto ni muchísimo menos? Porque probablemente será muy difícil desprenderse de ellas. Pero eso ya te digo, yo creo que, o por lo menos pienso, no tengo información suficiente como para decirte que esto es algo que se, digamos, articulado o organizado, planificado de una manera determinada por un determinado grupo de poder. Porque estos grupos de poder, como te digo, a su vez están enfrentados entre ellos y en algunos casos absolutamente a muerte. Por un lado serían los globalistas ultraliberales, por otro lado serían los que van tendiendo más a sistemas más nacionalistas, incluso casi autárquicos, que están en contra de esta globalización, los neoconservadores, en fin, hay muchos grupos, por no hablar de la geopolítica de las religiones, que también es un tema muy interesante.
Dentro de esta teoría del NOM, del nuevo orden mundial, del que se habla, se decía que un apartado que estaban buscando era el de crear una moneda paralela de momento que estuviera alejada del poder y de control de los bancos centrales de los países, y se habló que era la criptomoneda, que con el tiempo sería una forma de pago, ¿no? Sin embargo, últimamente con el tema de las criptomonedas hay una problemática que ha saltado a la arena política ya, ¿no? Hay gente que se ha arruinado, una volatilidad terrible, gente que...
¿Suicidios?
Sí, suicidios. ¿Qué futuro le augura usted a las criptomonedas con la experiencia que tiene?
Mira, Javier, sin ser un experto en el tema, por cierto, hace poco tuve la oportunidad de hablar en una ciudad de España con un joven, que era muy joven, que en su momento había sido uno de los grandes gurús, que había ganado muchísimo dinero con las criptomonedas, que me contó cosas muy interesantes. Pero fíjate, sin ser un experto en el manejo de las criptomonedas, que nunca he utilizado, pero el concepto, vamos a ver, en el momento que esto supusiera un problema para los principales estados, estaba claro que de una forma u otra iban a acabar con ello. China inmediatamente, que lo vio como una amenaza, porque además China lo que pretende es que lo que impere sea su moneda soberana digital, es decir, el yuan digital, también basado en el blockchain. ¿Sabes qué? Lo que hizo fue prohibir las criptomonedas. ¿Qué es lo que están haciendo, por ejemplo, aquí lo que ha hecho la Unión Europea? Que ahora esas transacciones, que era, digamos, la principal virtud de estas criptomonedas, que eran anónimas las transacciones que se realizaban, los movimientos que se realizaban, ya tienen que estar personalizados. Con lo cual, inmediatamente que eso se produce, ese control, claro, la moneda ha perdido, digamos, su esencia. Me contaba esta persona precisamente con la que estuve hablando, que él cuando empezó y durante muchos años tenía dos cuentas. Una se llamaba Caperucita Roja y otro el Lobo Feroz. Esto hoy en día es impensable, porque tiene que estar con tu nombre y apellidos y cada vez que haces una transacción tiene que quedar registrada. Es decir, que una vez, y más pensando que todos los países principales, incluida la Unión Europea, están sacando su propia moneda soberana también, o intenta sacar su propia moneda digital. Evidentemente, esta libertad de la que podíamos disfrutar los ciudadanos sin control, de que todo estuviera basado en la confianza entre los propios usuarios, obviamente había que acabar con ello. Y yo creo que eso es en el proceso en el que actualmente estamos.
Vamos a cambiar de tema y vamos a ir finalizando, porque me dijo usted que además que estaba un poco justo de tiempo. Vamos a hablar de algo que usted creo que pocas personas como usted domina, el conflicto de Ucrania, ¿vale? ¿Cómo cree usted que va a acabar este conflicto? Y lo más importante, Porque sobre eso sí que hay gente que está muy preocupada, porque se nos dijo que iba a durar 2 meses, 3 meses. ¿Cuánto cree usted que este conflicto va a durar?
Mira, Javier, sobre todo al margen de lo que dure, que ojalá sea lo mínimo posible, para precisamente, sobre todo, garantizar la seguridad humana, que es lo que más nos debe preocupar o nos debería preocupar a todos, tú piensas que hay que entender lo que está en juego. O sea, no es una guerra en Ucrania, es una guerra mundial. Es una guerra que están llevando a cabo grandes potencias como es Estados Unidos y Rusia, que han convertido ya no solamente a Ucrania, a toda Europa, en un campo de batalla y en un actor también en esta guerra. Pero la guerra la están librando entre ellos. ¿Qué significa? Que aunque mañana se cerrara, que no dejaría de cerrarse en falso el conflicto de Ucrania, de la manera que fuera, sea dividiendo el país, sea quedándose en una parte, incluso desapareciendo Ucrania como el Estado que actualmente conocemos, de la manera que fuera. Esto siempre sería simplemente, digamos, un paso más en este enfrentamiento que es lo que comentábamos al principio de la entrevista. Porque esto no va a parar aquí. Y la prueba está que Rusia no está dispuesta a ceder, pero Estados Unidos tampoco. Veamos las últimas declaraciones de lo que ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos, que sabe que no puede perder esta guerra, porque si pierde esta guerra, lo que va a hacer es que prácticamente sea el punto de inflexión que marque el declive definitivo de su imperio, del que ha disfrutado, especialmente a partir de 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, y no lo puede permitir. Recordemos que hace muy pocos días el Senado estadounidense, que ya lo había aprobado el Congreso, aprobó el envío de otros 40.000 millones de dólares a Ucrania, de los cuales el 60% es en armamento. En armamento. Quiero decir, porque no puede perder bajo ningún concepto. Y lo que Biden, que se contradice a sí mismo prácticamente de hora en hora, pero cuando dijo que no iba a enviar misiles, incluso de largo alcance, que son sistemas de lanzacohetes que pueden llegar, prácticamente meter en ese cohete prácticamente cualquier cosa, que puede llegar hasta los 500 kilómetros, y dijo, no lo vamos a mandar directamente, que lo que todo el mundo pensó, dice, bueno, se lo va a mandar indirectamente a Polonia y Polonia se lo mandará a Ucrania. Y pocas horas más tarde cambió su discurso y dijo, sí, se lo vamos a mandar directamente a Ucrania, pero sí, con la condición de que no sea para atacar a Rusia. Bueno, efectivamente, porque tiene que seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para no perder esta guerra, porque sería primero un gran desprestigio para un Estados Unidos ya desprestigiado por la salida ignominiosa clarísimamente de Afganistán, en un contexto interno muy complicado, de gran división interna, política y social, que encima tiene ahora las elecciones de medio término en otoño, donde se renueva todo el Congreso y un tercio del Senado. Y si sigue esta tendencia y a la baja como está la popularidad de Biden y de la señora Harris, va a ser todo eso parte, digamos, que se va a hacer con el poder en el Congreso y en el Senado van a ser los republicanos, y que además en una situación económica también tremendamente complicada, porque hablamos de la inflación en el Eurogrupo, pero es que la inflación en Estados Unidos es prácticamente la misma y casi desconocida para Estados Unidos. Es decir, que estamos todos en una situación muy complicada y Estados Unidos sabe que esto no puede ceder en esta partida, tiene que seguir apostando, tiene que seguir echando leña al fuego, entre otras cosas, intentando que todavía ingresen más países en la OTAN, implicarnos más a otros países de la OTAN, que en algunos casos inocentemente estamos entrando en ese juego, cuando esto no iba con nosotros, ni mucho menos, y que nos puede causar graves problemas para intentar salvar ellos su problema, para salvar su imperio.
Para finalizar con la guerra de Ucrania, cuando se estudia la historia de conflictos bélicos anteriores, con la perspectiva que da el paso del tiempo, muchas veces cuando se nombran los países, se nombran los líderes de esos estados que en ese momento estaban en guerra. Uh-huh. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues no se habla muchas veces de Alemania, de Inglaterra, de Francia, se habla de Rusia, se habla de Hitler, de Mussolini, de Roosevelt, Churchill. De Churchill o de Stalin. Vale, usted que es experto en analizar estos perfiles militares, ¿qué perfil psicológico cree usted? ¿Cómo son Putin y Zelensky?
Vamos a ver, es verdad que la personalidad de los líderes influye mucho en las organizaciones, en cualquiera, en una empresa civil, en una fundación, en cualquier empresa, incluso pública, influye mucho. No es lo mismo cuando, de hecho pasa muchas veces, cuando cambia la persona que dirige una determinada entidad, sea pública o privada, pues cambia el funcionamiento de manera casi de manera completa. Pero en este caso, sobre todo, debemos pensar que más allá, aunque aquí evidentemente parte de la narrativa es el ejército de Putin, la guerra de Putin, la invasión de Putin, es decir, nadie habla del ejército de Zelensky, evidentemente, pues es el juego de la narrativa y de la propaganda. Pero es verdad que Putin probablemente pues, quiera pasar a la historia, como cualquier persona, quiera pasar como un héroe para su pueblo, alguien que consiguió algo importante para Rusia. Pero aquí, sobre todo, lo que hay detrás es Rusia como tal, no solamente la personalidad de Putin, ni mucho menos. Y luego, por otro lado, pues el Zelensky, pues el hombre viene de donde viene, está haciendo un buen papel, evidentemente, él es un actor cómico, y bueno, está representando un papel que lo está haciendo con mucha dignidad, las cosas como son, hay que reconocerlo, un papel que en cierto modo pues es un guión que le están preparando, que le está interpretando muy bien, y está haciendo un papel de héroe para su pueblo, eso hay que reconocérselo sin lugar a dudas. Probablemente otro en su lugar pues hubiera huido del país, hubiera desaparecido y no hubiera querido saber nada, ¿no? Y él ha demostrado que, a pesar de sus orígenes, pues ha demostrado una entereza o una capacidad como hombre de Estado que probablemente tampoco nadie esperaba. Es cierto que cuenta con apoyos enormes, gigantescos, porque no es solo Ucrania la que está resistiendo, una vez más, estamos en algo mucho más amplio, y si Ucrania está resistiendo como está resistiendo es por todos los apoyos en personal, en medios y económicos que está recibiendo del exterior, principalmente de Estados Unidos, de Reino Unido y de algún otro país europeo.
Ahora, usted dice que se metía en charcos, ahora me voy a meter en un charco yo con la pregunta que le voy a hacer ahora. Vamos a ver. Putin. Putin tomó el poder la primera vez en el año 2000. O sea, es verdad que luego pues hubo cambios de presidencia, pero cualquier persona mínimamente coherente sabe que Putin manda en Rusia, todo Rusia, desde hace 22 años. Sí que es cierto que en el 2014 Rusia fue expulsado del G8 por el tema de la anexión de Crimea y demás, pero no es menos cierto, no nos engañemos, que Putin hasta hace 4 días era una persona en la cual cuando había cumbres internacionales de todo tipo era una persona que se le trataba con deferencia, con honores, y todo el mundo se quería sacar la foto con él, y de golpe porrazo es el más malo del mundo, que yo no digo que no lo sea, ya sé que me van a dar igual, pero bueno, me da. Vamos a ver, los servicios de inteligencia de todos estos países no percibieron que este hombre era un peligro público como demostró ser, o se miraba para otro lado, o qué hay detrás que no nos quieren decir para que de repente sea el hombre más malo del mundo, porque este hombre es malo, pero es que tenía que ser malo hace un año, hace 2 años, hace 3 años, y hay infinidad de personas que ahora la repudian que siguen pensando que se quieren sacar la foto con él. ¿Usted qué opina sobre esto?
Sí, una vez más, es que tenemos que entenderlo en la clave de la guerra en la que estamos inmersos y también de la propaganda de guerra que recibimos por parte de unos y de otros. Porque claro, eso de buenos y malos depende de qué lado de la historia estés, como todo en la vida, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, vamos a ver, Putin lo que es una persona muy astuta, eso no tengamos ninguna duda. Efectivamente, ya en 1999, recordemos, fue primer ministro, todavía siendo presidente Boris Yeltsin, al cual, que a pesar de que Boris Yeltsin le lleva a ser primer ministro, ni siquiera le llama por teléfono para agradecérselo, porque lo que quería era reformar completamente esa Rusia, volverle a darle el honor, el prestigio, el orgullo que había perdido precisamente en la época de Boris Yeltsin, hasta que finalmente, efectivamente, en el año 2000 llega a la presidencia. Es muy curioso lo que has comentado, cuando se cambia, pasa porque no podía continuar después de dos legislaturas como presidente, pasa a primer ministro hasta que fue otra vez a presidente. En el tiempo que estuvo Mendeleev, a mí me han contado algún diplomático estando en reuniones con los dos, que Mendeleev no decía nada hasta que miraba a Putin y Putin asentía y le decía poco menos lo que tenía que decir, ¿no? Estaba claro quién es el que mandaba en el país, por supuestísimo. Lo que pasa es que lo que está haciendo Putin es un papel para su país, evidentemente. Nosotros lo podemos entender como queramos, que a él le da exactamente igual, ¿no? Además, entonces, ¿qué significa? Que él lo que está intentando es aprovechar también un momento de debilidad de Estados Unidos, claramente debilidad, ha aprovechado esa ocasión y ha dicho, ese es nuestro momento, y vamos a ver hasta dónde está dispuesto a llegar este Occidente, sabiendo las vulnerabilidades que teníamos en Europa, y lo estamos viendo. Que 3 meses después, a pesar de toda la propaganda, es que a la semana ya nos decían que Rusia no tenía combustible, la logística era un desastre, no tenía carros de combate, estaban muriendo no sé cuántos soldados.
Pues menos mal.
Y han pasado 3 meses, ¿no? Por eso quiero decirte una vez más que tenemos que ser muy cuidadosos con toda la información que recibimos, porque básicamente lo que recibimos es propaganda de guerra. Una vez más, recordemos que estamos en guerra, toda Europa, y lo que recibimos es propaganda de guerra. Entonces, ¿qué significa? Que lo que quiero trasladar es que no es solamente Putin el que está actuando, es Rusia la que está actuando. Es más, incluso mañana si desapareciera Putin, a lo mejor el que viniera todavía sería muchísimo peor para el resto, ¿no? Porque ese es el concepto de una Rusia que además está mucho más unida con todo lo que está sucediendo, esa rusofobia que se ha extendido por el mundo. Un pueblo que está más unido a sus dirigentes probablemente que nunca, como es propio también de una situación de guerra, como nos pasaría a nosotros, evidentemente, ya que lo vivimos cuando nos invadieron los franceses, pues entonces, evidentemente, te digo, es mucho más allá que Putin. Estamos hablando de toda una Rusia. Una Rusia que son 150 millones de habitantes, el territorio más grande de todo el mundo. Estamos hablando de 17 millones, más de 17 millones de kilómetros cuadrados, 34 veces España, que no somos un país pequeño, ni muchísimo menos, con recursos prácticamente ilimitados. Y aunque aquí digamos, es que no tiene tecnología, no tiene... Cuando se analiza un país, no solamente hay que analizar su poder actual, sino su potencial. Y el potencial que tiene Rusia es muy importante. Piensa que si hablamos de recursos naturales, los tiene prácticamente infinitos, incluso lo más importante, lo más estratégicos. Y antes hemos comentado la cosecha de grano. Es que si hay un país encima al que le beneficia el cambio climático, encima es a Rusia. O sea, que mientras los demás vamos a sufrir o van a sufrir muchos países precisamente por este calentamiento, por este incremento de las temperaturas, es que a Rusia eso encima le beneficia, ¿no? Y por lo tanto, que te digo, sobre todo, pero una vez más, Javier, entender el gran contexto en el que estamos. Un enfrentamiento entre grandes potencias que nos arrastran a los demás a un juego que es suyo, en el que nosotros no pintamos nada, nada más que ser instrumentos precisamente de estas grandes potencias, donde lo que menos les importa es instrumentalizar a países enteros y a poblaciones enteras con tal de conseguir sus ambiciones de poder. Y volvemos otra vez al origen, que era el libro, el poder, la lucha por el poder.
Y ya para acabar con Putin, vaya como suena, para acabar con Putin. Usted, que es una persona que está muy, muy bien informada, ¿qué hay de cierto en esto? De hecho, salió un canal de televisión en España en abierto, lo dijo antes de ayer. ¿Qué hay de cierto en esta enfermedad de Putin, si es cierto o no, del cáncer de tiroides que dicen que tiene? ¿O debemos de considerarlo, como dice usted también, como parte de la propaganda de guerra?
Mira, eso a mí me hace mucha gracia cuando dicen, en estas televisiones abiertas que tú dices, que dice, según la inteligencia británica, y ya digo, mira, vamos a ponerlo todo entre comillas, cuanto mínimo, ¿no? Claro, pues una vez más están sacando pues todo tipo de fábulas. Y dices, pues yo creo que un poco más pachucho parece que está Biden, ¿no? Y nadie nos cuenta aquí cómo está de enfermedad. Es decir, tenemos... bueno, yo llego ahí también en uno de estos telediarios, llegué a oír que el cara le estaban bañando en sangre de ciervo, me parece que era, ¿no? Precisamente para curarle del cáncer. Una vez más, Javier, estamos en guerra, recibimos propaganda de guerra. Y ojo, la propaganda de guerra que nosotros recibimos mayoritariamente no proviene de Rusia ni de China, proviene de nosotros mismos, que no se nos debe olvidar, que es lo que estamos recibiendo, y por tanto tenemos que ser muy prudentes con todas las informaciones que ahora mismo nos están intentando trasladar, que en algunos casos, como yo evidentemente he sido cocinero antes que fraile, sé perfectamente cómo se hace, y en algunos casos lo hacen hasta de manera burda, pero claro, a base de repetírtelo en una cadena, en la otra y en la otra, con personas que en muchos casos no son expertos, son falsos expertos, pero te los venden como grandes expertos, y repetirte una y otra vez, te tragas el mensaje perfectamente. El anzuelo está preparado para que nos lo traguemos todos los ciudadanos.
Como usted ha sido considerado antes que fraile y le tenemos aquí, sería algo imperdonable el no preguntarle por algo que, si usted no lo sabe, no lo sabe nadie. Le voy a hablar ahora de estos cambios repentinos de estrategia de algunos países con decisiones que cambian el tablero internacional, efecto dominó, y le voy a nombrar dos. Uno que hace tiempo ya, lo que supuso, que creo que usted que ha supuesto, la salida de Estados Unidos de Afganistán, que no fue tan abrupta como con el tiempo parece que no fue tan abrupta como se dijo, y luego otra que nos afecta más de cerca, el cambio de posición de España respecto al Sáhara. ¿Qué opina usted de las dos?
Pues un poco, tenemos que marcar prácticamente lo mismo. Lo primero, lo de Afganistán, el problema no es que no haya sido más o menos abrupta, el problema es que no estamos enterando de la abrupta que ha sido, porque nos enteramos solamente de pequeñas noticias de lo que sucede en Kabul, pero no estamos enterando de lo que sucede ni en todo el Kabul ni en todo el país. Y la realidad es que hemos abandonado un país a su suerte. Y tanto que hablábamos que nos preocupaba la salud social de las mujeres, ya no nos importa si tienen que salir las presentadoras en burka, o si la están lapidando, o si ya no pueden ir a los los colegios. Es decir, ya no nos importa, porque como ya no tenemos intereses occidentales en Afganistán, no nos importa en absoluto. Lo cierto es que ha sido un fracaso total de Occidente. O sea, fuimos allí para expulsar a un gobierno del poder, un gobierno de los talibanes, y les hemos vuelto a dejar en el poder. Inicialmente nos vendieron de que iban a ser más moderados solamente con una finalidad: recibir ayuda económica del exterior, porque es un país que no es viable económicamente, es uno de los países más pobres del mundo, el tercero o cuarto más pobre del mundo, y que evidentemente está en una situación mala y que intentaba conseguir algo de dinero. ¿Cuál es la realidad? Pues que está exactamente igual que estaba hace 20 años, exactamente la misma situación. Pero ya no nos importa, porque los que mandan es Estados Unidos, que nos llevó a esa guerra, y fuimos, por cierto, toda una OTAN fuera de su zona de actuación, pero nos llevó, y como llegó un momento que ya no le interesaba, pues nos fuimos todos de allí exactamente igual. Y nos vendió, además, el propio Biden lo dijo, no se nos debe olvidar, que nos dijo que íbamos a Afganistán para defender la democracia. Y cuando nos vamos de allí hace muy pocas fechas, dicen, no, pero si no íbamos a defender ninguna democracia, íbamos a garantizar que el suelo estadounidense no se volviera a sufrir un gran atentado terrorista salafista yihadista. Punto. Y se quedó tan ancho. Es decir, para que veamos una vez más la hipocresía de este mundo internacional, que es que no hay nada más canalla y más hipócrita que las relaciones internacionales, que la geopolítica. Y veamos cómo las grandes potencias juegan, que vamos a lo mismo, con las pequeñas y medianas, que cuando decimos el derecho soberano de los pueblos, no tenemos ningún derecho soberano los pequeños y los medianos, más que el que nos quieran dar cuando quieran las grandes potencias. Y en el caso del Sáhara, pues vemos que hemos sido capaces de ceder a las presiones, por un lado, de Marruecos, que lo ha hecho muy bien para ellos, y por otro lado también a los grandes países que apoyan a Marruecos, empezando por Estados Unidos, siguiendo por Francia, incluso la Alemania, que le costó, pero al final también cedió, o el Reino Unido.
Este canal, aquí Radio y ahora Televisión, muchos de sus seguidores son empresarios, emprendedores, directivos de empresa. Y teniendo en cuenta cómo está cambiando el mundo a velocidad de vértigo, la economía también, ¿qué les aconsejaría usted que tuviesen presente a la hora de posibles inversiones? Quiero decirle con esto, ¿qué opina usted que, por ejemplo, JP Morgan o BlackRock o Vanguard invertirán de forma masiva a corto, medio y largo plazo?
Pues están dando circunstancias muy... Bueno, lo primero, en el momento actual, mucha prudencia. No significa que no haya oportunidades de negocio. Me muevo todos los días en distintos ambientes y hay gente que sigue haciendo negocio. O hay sectores que están aprovechando, por ejemplo, el tema de las compras online para hacer un buen negocio, pero en general prudencia. No es el momento de grandes alegrías, lo mismo que podemos hablar no solamente para las empresas, sino para cualquier persona, porque ya sabes, se produce lo que se llama, creo que se llama la ley de King, que cuando te dicen que va mal, las personas gastamos menos incluso de lo que podríamos llegar a gastar. Pero cuando te dicen que todo está bien, que es un poco este falso mensaje que ahora se está trasladando, que además todos teníamos ganas de salir, y entonces empiezas a gastar más de lo que podrías gastar y empiezas a endeudarte. Tú sabes que, aparte de la deuda pública, la deuda privada en España, por ejemplo, es muy importante de empresas y de personas. Entonces, seamos prudentes, que no nos lancemos a la aventura porque no sabemos lo que nos puede venir, porque ahora mismo la incertidumbre es máxima. Y cualquiera que ahora mismo te diga que sabe lo que puede pasar, incluso a muy corto plazo, te puedo garantizar que te está engañando. Porque ahora mismo, insisto, la incertidumbre es máxima. Entre otras cosas, que siempre el mundo ha sido incierto, ¿no?, y complejo y volátil, este mundo buca, pero ahora mismo hay, digamos, aspectos que son absolutamente novedosos a lo largo de la historia. Y uno de ellos es la aceleración de acontecimientos. Y todo esto que estamos comentando es que esto se puede acelerar de una manera muy rápida. No sabemos en qué va a degenerar todavía el conflicto en Ucrania, que es un conflicto en Europa, como estoy comentando. No sabemos en qué va a degenerar. Por lo tanto, prudencia. No significa que hay personas muy avispadas que son capaces de encontrar su pequeño hueco en estas circunstancias. Y, por supuesto, siempre habrá los que tengan mucho dinero, que sabemos que el dinero llama al dinero, que todavía probablemente se enriquezcan más en situaciones de penuria para el conjunto de la sociedad. Yo recomendaría gran prudencia. Creo que esa ahora mismo sería la gran palabra.
Y ya vamos a finalizar con la última pregunta. Mire, cuando hemos comunicado en redes sociales que le íbamos a entrevistar a usted, pues hemos recibido avalanchas avalancha de peticiones, de preguntas, preguntarle por esto y demás. Es imposible hacer caso a todo el mundo por razones obvias, ¿no? Pero sí que hemos escogido una pregunta de una mujer que tiene que es youtuber muy famosa, que tiene un canal de inteligencia, y la hemos escogido porque es militar. Entonces, le hemos pedido que le haga la pregunta y se la va a hacer ella directamente.
Ah, muy bien.
Muy buenas, mi coronel. Muy buenas, Javi. Soy JR, entre comillas. Bueno, yo también vengo del mundo de la inteligencia. En mi caso es militar. Y bueno, yo tengo una cuestión que a lo mejor se la han planteado muchas veces, esta duda, pero me gustaría que me diera su opinión. Y es que estamos mirando demasiado hacia el este, bueno, cosa que es lógica por la situación y las consecuencias que va a haber y que estamos viviendo ya, pero yo creo que estamos obviando la parte del sur con quien nosotros tenemos frontera. Estamos siendo invadidos, eso es una verdad como un templo, ¿no? Y se podría decir que puede ser una guerra asimétrica, ¿por qué no? Pero yo mi pregunta es, ¿se están destinando los recursos suficientes para frenar esta invasión? Y si la respuesta es no, es ¿por qué? ¿No? Me gustaría saber por qué. Bueno, a mí, a mi comunidad y a mis seguidores, nos encantaría saber la opinión del coronel. Muchas gracias y mucha suerte.
Pues nos daría para hablar también unas cuantas horas, pero vamos a intentarlo resumir. Lo primero es que al sur se refiere evidentemente por el Magreb y el Sahel, incluso por el África subsahariana, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que parte de la responsabilidad de lo que está pasando es culpa nuestra, de Occidente, cuando atacamos, recordemos, en 2011, Libia, que aquello desestructuró completamente un país que años más tarde sigue totalmente desestructurado, que aquello afectó a la estabilidad de buena parte del Magreb, buena parte del Sahel e incluso cada vez más África Occidental. Además de todo eso, recordemos que hasta ahora mismo había cuatro misiones en toda esa parte del Sahel, cuatro misiones internacionales. Había una misión de Naciones Unidas en la que España no estaba. Había una misión de la Unión Europea en la que España sí estaba en Mali, de apoyo de reconstrucción al país y de ayuda al país. Había otra misión del G5 Sahel, de los países del entorno. Y había una misión exclusivamente de combate que llevaba a cabo Francia en toda esta zona, que era la Barjan, inicialmente llamada Serval. Francia ha desistido porque claramente ha fracasado su misión, ahora lo está intentando justificar, vemos muchas noticias, yo sigo la prensa francesa, porque como vivía llevo unos cuantos años, pues la sigo siguiendo, y está intentando justificar este abandono de esta misión, y al mismo tiempo los demás países que estábamos involucrados en Mali, pues está todo el mundo pensando en salirse también de este escenario. Estamos abandonando esa parte, yo creo que de una manera tremendamente errónea, porque, entre otras cosas, Rusia, que es muy oportunista, como hace China, aprovecha para meterse en ese escenario. Y además es lógico, la abandona Europa, pues me meto yo. Y además Rusia va a tener menos problemas para solucionar a su manera, a los rusos, los problemas allí existentes. Y de hecho el gobierno maliense, que ha emitido varios comunicados, está encantado con la presencia de Rusia, sea oficial o sea a través de sus compañías militares y de sus privadas, como puede ser la compañía Wagner. Pero ¿cuál es el problema? Que en estas partes del mundo está prendiendo con mucha fuerza el salafismo, yihadismo, en muchos casos patrocinado por los de siempre, que están financiando madrasas, porque allí lamentablemente lo que sobran son niños huérfanos, están patrocinando los mismos de siempre, que claro, que tampoco son democracias, que también son autoritarios, pero que son muy amigos nuestros porque nos interesa, porque nos da mucho dinero y hacemos pingües negocios con ellos. Entonces, y están fomentando este radicalismo. Radicalismo que antes o después nos va a afectar, no tengamos ninguna duda, sobre todo al sur de Europa. ¿Cuál es el problema de Europa? Que aquí cada uno tenemos unos problemas diferentes. Y a pesar de todo, tú esto se lo tratas de explicar a los países bálticos, o a Polonia, o a la República Checa, o a Eslovaquia, y es que como que les, vamos, como que oyen llover exactamente igual, ¿no? Porque no les afecta directamente. Y aquí tenemos un problema serio con este tema. Y luego, el tema de la inmigración es un tema muy delicado. Lo primero que tenemos que pensar, si hablamos de inmigración, que son seres humanos, son personas, que en la inmensa mayoría de los casos no hacen más que lo que haríamos cualquiera de nosotros si nos viéramos en su misma situación de necesidad, que en algunos casos es necesidad de supervivencia. Eso, por un lado, lo primero siempre hay que decirlo. Por otro lado, también la inmigración, vemos que no es la primera vez que se utiliza como instrumento geopolítico para presionar a otros países. Y creo que las muestras son más que sobradas. Y por otro lado, es verdad que no toda la inmigración que llega a Europa se incorpora a la sociedad, pero no se integra en la sociedad. Eso también tenemos que decirlo con claridad, porque no quieren integrarse en la sociedad. Entonces ahí tenemos un problema importante. Y si eso lo unimos con algo que también debemos destacar, por supuesto que no va nunca jamás en contra de la religión del Islam, ni muchísimo menos, que son casi 2.000 millones de fieles y tenemos que tenerlo muy, muy claro, pero sí con la manipulación del Islam a través del Islam político, que a mí me parece una de las principales amenazas que podemos sufrir, y no a muy largo plazo, en Europa. Porque significa que quieran es el control, y podría explicarlo con mucho más detenimiento, el control de la sociedad a través del Islam como instrumento político. Instrumento de poder, una vez más, de poder. Que esto no es nuevo, ha sucedido a lo largo de la historia, pero que aquí creo, me temo, que no se le está dando la suficiente importancia. ¿Por qué? Porque, como muy bien nos decía, era JR, ¿no?
Sí, JR, comillas.
Como nos decía JR, por algo muy sencillo, porque aquí, en muchos casos, chocamos con las ideologías. Y en vez de razonar, cuando tú intentas hablar con una ideología, te encuentras con un muro. Y como pasa con tantos otros temas, como puede ser la energía nuclear o como cualquier otro tema. Y cuando te encuentras con un muro, pues efectivamente solamente te queda chocarte contra él o darte la vuelta e irte por otro camino porque no tiene sentido, ¿no? Y el problema es que todavía hay muchas personas que están excesivamente ideologizadas, que no son capaces de entender estas claves geopolíticas que estamos comentando, o no tienen ningún interés o ni siquiera te escuchan cuando se lo tratas de explicar, y que evidentemente de manera muy inocente pues estamos entrando en trampas que nosotros mismos nos tendemos y que además los demás saben perfectamente cómo aprovechar.
Pues don Pedro, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros aquí en el Centro Universitario CEDEU, en la calle José Picón de Madrid. También quiero agradecer a su director, a don Alfonso Cebrián, que está también presente, por habernos cedido estas magníficas instalaciones de la biblioteca, y a todo el público aquí presente, que aunque no se vea, están aquí, que estoy seguro que le darán un fuerte aplauso.
Muchas gracias.
Pues hasta aquí hemos llegado en esta entrevista. En lo sucesivo volveremos a hacer lo mismo aquí en aquí Radio y ahora Televisión, en este mismo formato, y lo único que les pedimos es que se suscriban en los enlaces que están aquí. Nos vemos pronto. Hasta pronto.